Vamos a leer un poquito el fragmento que se expuso en la semana anterior. Primera de Juan, capítulo 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, y es la porción del día de hoy. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El tema para, si tengo que poner un titular para esta porción de 1 Juan capítulo 3 del 4 al 6, es la solución para el pecado. Y este capítulo de 3 es interesante porque vemos algunas cosas en base a un contraste que Juan hace. Juan hace un contraste muy básico entre la luz y las tinieblas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan es muy práctico y Juan es A o B. Y eso es interesante. Es fácil entenderlo desde este punto de vista de él. Él no anda por las ramas, es A o B. O una persona es hijo de Dios, un creyente es hijo de Dios, o si no es hijo del diablo. Hijo de luz o hijo de las tinieblas. Para Juan no hay medias tintas, no hay términos medios. Es un contraste básico entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de Dios y los hijos del mundo o los hijos del diablo. Se explica también cuál es la diferencia entre un cristiano que normalmente peca, pero asimismo los no cristianos que practican el pecado. Vamos a ver desde el versículo 4 al 6. Va a hablar, el tema de esta porción en sí, desde el 4 al 6, es la naturaleza del pecado. Ese es el tema básico de este texto, el tema del pecado. Que Dios, siempre insisto y lo insistía en la mañana, que Dios nos permita entender el pecado como la Biblia lo presenta y que nosotros lo veamos el pecado como Dios lo ve. Que no dejemos que el pecado en nuestra vida dejarlo que sea la ligera. Para Dios el pecado es tan serio que la única solución para el hombre era que envíe a su único hijo. ¿Se da cuenta? Para Dios el pecado es tan serio y la única solución de la bendita Trinidad es que su hijo muera en lugar de nosotros. Entonces que nosotros seamos sensibles al tema del pecado. Y que cada vez, así como hay un libro, un bestseller llamado La Mortificación del Pecado, que cada vez nosotros, el pecado, vayamos resistiendo al pecado. Esa es la idea de un verdadero creyente que está caminando en santidad. Vamos a aprender sobre la naturaleza del pecado. En el versículo 4, él habla del pecado y de la ley. Y vamos a leer el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Algo importante de mencionar con la traducción de este versículo en el español. Un traductor, Robertson, dice, en esta parte que dice el pecado es infracción de la ley, él dice, es lamentable que en las traducciones al español, al castellano, Reina Valera y menciona otras, se haya perpetuado esta traducción errónea. Anomia no es simplemente infracción de la ley. Esto es de una ley reconocida, sino el mismo rechazo de toda la ley, la expresión de la propia voluntad en total rebeldía contra toda la ley. El mismo es el hecho de vivir a espaldas de la voluntad de Dios expresamente escrita. En inglés queda muy bien traducido este término, creo que es lawlessness, un término de difícil traducción al castellano. El artículo, tanto como el sujeto como con el predicado, hace que ambos conceptos coextensivos y por ellos mismos intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Una traducción mejor a este texto podría ser, la Biblia lo traduce así, la Biblia de las Américas, todo el que practica el pecado. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En una traducción en inglés de este texto dice, el que comete pecado también comete iniquidad, y el pecado es iniquidad. Esa es la mejor traducción a este texto. El que comete pecado también comete iniquidad, y el pecado es iniquidad. Ahora bien, vamos a analizar la primera parte de este versículo 4. Tenemos que tener una perspectiva correcta del pecado como Dios la tiene. Hay que ver el pecado en la Biblia como Dios lo ve, y es lo que vengo diciendo. Un comentarista, Kistemaker, dice, ¿qué es el pecado? Es el quebrantamiento de la norma, es decir, de la ley que Dios ha dado. Cualquiera puede detectar una línea torcida cuando una línea perfectamente recta se traza junto a la misma. Juan hace que la conducta pecaminosa sea más visible al contrastarlo con la rectitud. Juan explica en este texto qué significa el pecado. Dice que cometer pecado es lo mismo que descuidar completamente la ley de Dios. Para él, para Juan, el pecado y el quebrantamiento de la ley son términos intercambiables. Juan en realidad ofrece una breve definición del pecado, revelando su naturaleza misma. El pecado es quebrantamiento de la ley. El pecado es un rechazo deliberado de las normas de Dios y el Dios y recurrir a los deseos propios. ¿Y si te das cuenta que eso pasa? Dios que nos traza un camino, pero el ser humano quiere recurrir a sus propios caminos. El pecado tiene su origen en algo deliberado contra Dios. Por eso es que en este texto tú te das cuenta, el que practica el pecado, una persona que comete adulterio, no solamente practica el pecado de la fornicación, no solamente es adúltero, sino que tiene que practicar también, ¿qué otro pecado? La mentira. Cada vez tiene que inventar, cada día tiene que inventar una nueva mentira. Y por eso es que el pecado en su origen es algo premeditado, algo deliberado en contra la ley de Dios. La persona continúa haciendo lo que es pecaminoso. Y por eso Juan dice, por eso quienes actúan así son hijos del diablo. Pecado es el término que Dios utiliza cuando desobedecemos su ley divina. Ese es el término correcto, pecado. Sus mandamientos, cuando nosotros desobedecemos a sus mandamientos, cuando desobedecemos a sus preceptos, cuando desobedecemos su ley moral o sus 10 mandamientos, eso Él lo denomina pecado. Hay que llamar al pecado a lo que es pecado. La cultura, la ciencia, el mundo maneja otros términos a diferencia de Dios. Por ejemplo, has escuchado errores, equivocaciones, pero si te das cuenta, un error o una equivocación no es lo mismo que transgredir la ley de Dios. No es lo mismo. A manera de ilustración, vamos a ver esa diferencia, cómo Dios ve lo que es pecado y también lo que es una equivocación. Vamos a hacer un ejemplo. Imagina que un padre le dice a su hijo, no cojas ese jarrón porque se te puede caer y lo puedes romper. Eso le dice un padre a un hijo, no cojas ese jarrón porque se te puede caer y lo puedes romper. El hijo abiertamente y en rebeldía decide desobedecer la orden del padre, que en este caso es un mandato. Él decide voluntariamente tomar el jarrón. En ese instante acaba de pecar contra Dios, sea que se rompa o no se rompa el jarrón. Él desobedeció el quinto mandamiento de la ley moral de Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahora bien, no es lo mismo que accidentalmente ese mismo niño y sin una manera premeditada, el mismo niño, sin querer, en algún momento rompa ese jarrón sin ninguna intención. A eso lo podemos llamar un error, porque quizás él pasó, se descuidó y lo rompió. Eso es una equivocación, un error. Hermanos, aprendamos a llamar y a utilizar la palabra correcta a todo lo que es desobediencia a la palabra de Dios. Cuando un hombre cristiano trata mal a su esposa, ¿qué está haciendo ahí? Hay mandatos claros. Amad a vuestras mujeres, o también hay un mandato claro de tratarla como vaso frágil. Cuando una mujer le falta el respeto al varón, ha pecado, porque la escritura dice, y la mujer respete a su marido. No dice mujer y respete a su marido, dice mujer respete a su marido. ¿Cómo llamamos eso? Pecado. Pecado es transgredir la ley que Dios ha establecido, sus preceptos. Ahora bien, la sociedad hoy en día no quiere llamar pecado, obviamente son impíos, están en tinieblas, obviamente ellos no ven las cosas de Dios como nosotros las vemos. Pero la sociedad no llama pecado a lo que es pecado. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay. Ese es el concepto en Wikipedia, de cómo se llama esta acción de que cuando se casan dos personas del mismo sexo. Entonces, lo conoce así como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay. ¿Sabe qué? Vamos a leer Romanos capítulo 1, cómo Dios llama a lo que Él considera que tiene que llamar, cuáles son los nombres que Él utiliza para los pecados de los seres humanos. Romanos 1, 21. Esta es la condición del ser humano sin Dios. La condición del ser humano sin Dios lo refleja Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la ¿Sí ve cómo se refiere, comienza a referirse a Dios? Inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones. Mire los términos. ¿Cuál es la intención de citar este fragmento? Para que usted vea los términos que Dios usa para el pecado y las actitudes de los hombres. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. ¿Qué término usa? Pasiones. ¿Cómo lo dice el mundo? Matrimonio igualitario. Esa es una pasión vergonzosa. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. O sea, ¿cómo Dios ve ese tipo de prácticas? Lo ve como pasiones vergonzosas, lascivia, ¿qué más? Cometiendo hechos vergonzosos entre hombres con hombres. Y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mire la lista, mire ahí vemos los pecados. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, no nos avergoncemos de usar los términos que Dios usa. Y eso va a ser duro porque anda circulando un video, lo puse en mi red social, anda circulando hay un predicador que hizo un video muy bien, muy didáctico, sobre, ¿me explica cuál es el tema? Sobre la... Y ese que es el término. Si te das cuenta, hay que aprendernos esos nuevos términos. La ideología de género. Y él está ahí en ese video diciendo cómo ya hoy la gente está siendo perseguida. Los cristianos están siendo perseguidos. Están puestos en multas, sanciones, por usar términos que la Biblia nos dice que lo usemos. Entonces, yo creo que esa va a ser parte de la persecución que vamos a tener, que cuando te dirijas a un homosexual, tienes que tener cuidado cómo te diriges a él, a ella, porque si no puedes terminar enjuiciado por discriminación, etc. Hermanos, no nos avergoncemos de usar los términos que Dios usa. No suavicemos la verdad por agradar al hombre. Ustedes mejor que yo lo saben, mejor es agradar a Dios que a los hombres. Y verdaderamente la iglesia va a pasar eso. Vamos a pasar eso. Vamos a ver, cuando se ponga ese tipo de presiones, vamos a ver si la iglesia va a llamar a lo que es pecado, pecado. Pero usar la terminología correcta puede ser que te metan en la cárcel. Yo creo que puede ser una persecución de la iglesia de aquella manera. Por estos términos. El mundo plantea unos términos. Pero Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él tiene sus propios términos para las cosas abominables y las cosas y las prácticas pecaminosas. Él tiene sus propios términos. Entonces, hermanos, no nos avergoncemos de usar los términos adecuados. En este versículo 4, volviendo al versículo 4, dice, el que comete pecado también comete iniquidad. El pecado es iniquidad. Pecado es iniquidad. Hemos definido el término, ya hemos definido el término pecado, y la pregunta es, ¿quiénes cometen pecado? ¿A quiénes tiene en mente el apóstol Juan? ¿Quiénes cometen pecado y a quiénes tiene en mente? Esta epístola, Juan se distingue esta epístola porque Juan usa muchos contrastes. Juan primero, si te das cuenta, al inicio de la redacción del capítulo 3, él habla mucho sobre los hijos de Dios. Y más abajo habla sobre los hijos del diablo. Juan hace estos contrastes. Entonces la pregunta es, ¿quiénes cometen pecado? ¿A quiénes tiene en mente el apóstol Juan? Y leamos desde el versículo 1 de nuevo, Juan 3:1. Y vamos a ver a quién se está refiriendo desde el versículo 1 al versículo 3. Y vamos a hacer observaciones. Mirad cuál amor nos. ¿Sí ves esa palabrita ahí? Nos. Él está hablando, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, Juan tiene en mente a dos grupos de personas. Los hijos de Dios, donde maneja un lenguaje inclusivo. Incluso él lo viene haciendo desde la primera carta. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Él maneja mucho un lenguaje inclusivo cuando se refiere a los creyentes. Juan tiene en mente a dos grupos de personas. Los hijos de Dios, donde maneja un lenguaje inclusivo, porque él se menciona, él se incluye en ese listado, y también tiene en mente a los hijos del diablo, en Primera de Juan, mírenlo ahí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Léalo, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios, ok, el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí ven los contrastes que hace el apóstol Juan? Ahora bien, te hago esta pregunta. ¿En qué grupo estás tú hoy? ¿En cuál de los dos? ¿En qué grupo estás? ¿En los hijos de Dios o los hijos del diablo? Los hijos del diablo son el grupo de personas que continúan viviendo en pecado y practica, como hemos venido describiendo, practica la iniquidad. Se rebela continuamente contra la ley de Dios. El hijo de Dios, por consiguiente, no puede continuar en pecado, y el incrédulo que se entrega al pecado no puede ser un hijo de Dios. Si bien el creyente busca vivir en obediencia a la voluntad de Dios, él sabe que sus obras están manchadas de pecado. Hermanos, los creyentes pecamos día a día y a cada rato, ¿sí o no? Amén. Por algo ahí está el remedio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y me encanta ese versículo por el lenguaje inclusivo que usa el apóstol. Dice, si confesamos, él no dice, si ustedes confiesan sus pecados, él es fiel y justo para perdonarlos. Él dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. El verdadero hijo de Dios no es habitual en su pecado, y si llega a caer, ¿qué pasa si llega a caer? El Hijo de Dios va a Cristo a solicitar, ¿qué cosa? Perdón. Qué linda promesa, qué linda. El Señor nos dice, pecan, abogado tienen. Vayan. Si ustedes confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Qué linda promesa de seguridad, de perdón que tenemos nosotros los creyentes. Sin embargo, la persona que continúa viviendo en pecado debe saber que pecar es equivalente a violar la ley de Dios. ¿En qué grupo estás hoy? ¿En los hijos de Dios o los hijos del diablo? Como segundo punto, antes de entrar al versículo 5, lo voy a titular La Venida de Cristo. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Sí ve el lenguaje inclusivo de Juan? Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El punto que Juan quiere enfatizar es que los que están en Jesús ya no viven en sus pecados. ¿Por qué no viven en sus pecados? Porque les han sido quitados. ¡Qué gran noticia, mis hermanos! Dios quitó los pecados de sus hijos a través del sacrificio en la cruz de Jesucristo. Cristo quita nuestros pecados. Estas palabras son un claro recordatorio del llamado de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1, versículo 29, y el siguiente día vio Juan a Jesús que él venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban que el Mesías vendría a quitar los pecados del pueblo, de su pueblo, Isaías 53. El Nuevo Testamento, los apóstoles y los ayudantes apostólicos enseñan esta misma doctrina como un hecho ya cumplido. Mis hermanos, lo hemos visto así. Que Él vino a quitar nuestros pecados. Como un hecho ya cumplido. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todo esto enseña que Cristo quitó nuestros pecados. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. No dice quitará nuestros pecados. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nótese esta parte. Él apareció para quitar nuestros pecados. De una vez y para siempre, porque Él es impecable. Solamente Cristo, que es impecable, libre de pecado, pudo haber hecho esto. En Él no hay pecado. Juan escribe en tiempo presente para indicar que Cristo siempre ha sido, es y será sin pecado. Da a entender que así como el Hijo de Dios no tiene pecado, así mismo el cristiano cuyos pecados Cristo ha quitado, no debería ceder el cristiano ante el pecado. El creyente debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas y luchar por la santidad. Tenemos un ejemplo bíblico. ¿Te imaginas José siendo tentado por la mujer de Potifar? Todo el escenario listo para que él caiga. Pero un creyente debe oponerse al pecado. ¿Cuál fueron la expresión de José? ¿Cómo voy a hacer esto a Dios? ¿Cómo voy a hacer esto? A Dios. El creyente debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas y luchar por la santidad. Uno de los rasgos distintivos de ser hijo de Dios es ser libre del gobierno del pecado. Si el cristiano viviese una vida de pecado, su reclamo de ser hijo de Dios carecería de significado. Mediten esto. Que un cristiano permanezca en práctica de pecado, en una práctica de pecado continua, William MacDonald lo define así, que un cristiano siga practicando pecado. Pero no sé si a esta altura usted entiende lo que es practicar pecado. ¿Qué entiende? ¿Qué es practicar pecado? ¿Qué es que una persona que diga que es creyente practica pecado? ¿Se acuerda el listado de el listado de Romanos capítulo 1? ¿Te imaginas que una persona que diga que es creyente todavía siga en prácticas homosexuales? ¿Te imaginas que una persona que dice ser creyente todavía anda en prácticas de borrachera? ¿Que una persona que diga que es creyente todavía anda con mentiras? ¿Sí te das cuenta? ¿Qué es práctica de pecado? No estamos hablando, claro, que es pecado de que tú vienes y le alzas la voz a tu esposa. Claro, pecaste ahí en ese momento. Pero queremos, también tenemos que tener ese contraste de Romanos, de la lista de Romanos. No es posible que un creyente esté viviendo día a día la lista de Romanos capítulo 1. Y a eso quiero que llegue. Mediten esto. Que un cristiano permanezca en práctica de pecado continua, William MacDonald lo define así, significaría una negación total del propósito por el cual el Señor Jesús vino a este mundo. Porque ¿cuál es el propósito del Señor Jesús? ¿Vino para qué cosa? Para quitar el pecado. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que diga que es creyente siga en prácticas pecaminosas? Por lo tanto, significaría una negación total al propósito por el cual el Señor vino al mundo. Por lo tanto, persistir en el pecado es vivir en total olvido de la razón de la encarnación de Cristo. ¿Sí te das cuenta? Vivir en práctica de pecado y decir que alguien es creyente ataca la doctrina de la encarnación de Cristo. Porque el propósito de Cristo es venir a salvar a su pueblo, librar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Este es uno de los tres pasajes claves del Nuevo Testamento que tratan de la humanidad y de lo impecable del Señor Jesucristo. Pedro nos dice que no hizo pecado, Pablo nos dice que no conoció pecado, y ahora Juan, el discípulo que conoció al Señor de una manera especialmente entrañable, añade su testimonio: no hay pecado en Él. Pasamos al tercer punto. Es a seguir con ese contraste, esa diferencia entre un creyente y un incrédulo en este texto. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Expongamos esto. Juan tiene plena conciencia de que el creyente ocasionalmente cae en pecado. Pero asimismo, como lo hemos venido diciendo, que si el creyente confiesa su pecado, Cristo le perdona y le limpia de toda injusticia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Una de las bases de por qué en este texto Él perdona pecados, porque Él es fiel y es justo. Eres fiel y justo para perdonar pecados. Entonces nosotros descansemos en eso, que si confesamos nuestros pecados a Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y me encanta, porque esto se conecta con Ezequiel 36. Ezequiel 36 dice que Él nos limpiará de todas nuestras inmundicias. Y también nos limpiará de todos nuestros ídolos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunta esta tarde, ¿conoces tú tus maldades todavía? ¿Conoces todavía con lo que batallas? ¿Le tienes nombre a tus pecados? ¿Los conoces? ¿Conoces cuáles son tus pecados como Dios los conoce? Uno de los pecados verdaderamente duros también es la lengua, ¿verdad? ¿Sí o no? Pecamos mucho con la lengua. Hermanos, hagámonos que Dios nos examine y comencemos a llamar pecado como Él lo llama, con su nombre. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuáles son esas maldades que todavía nos quedan? ¿Cuáles son esos pecados que todavía ahí estamos dándole y batallamos, seguimos, caemos? ¿Cuáles son esos pecados? Juan también sabe que el creyente ya no está más en las garras del pecado, puesto que su vida está controlada por Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me encanta esa última frase. Cristo te amó, te ama y se entregó así por ti. Pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Cristo murió por su pueblo, por los hijos de Dios. Por ese es el contraste que venimos hablando. Juan dice: ninguno que es nacido de Dios continuará en pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Esta frase Juan la sabe muy bien, la maneja en el Evangelio de Juan. Jesús, que le dijo a Nicodemo: si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Ninguno que es nacido de Dios continuará en pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Qué gran diferencia notamos cuando comparamos la vida de un creyente con la vida de un incrédulo. El incrédulo, ¿qué hace? Continúa pecando y demuestra que no tiene comunión con Cristo. De hecho, Juan declara que la persona que persiste en el pecado ni ha visto ni ha conocido a Cristo. Tercera de Juan 11 dice: todo aquel que hace lo malo no ha visto a Dios. Debemos entender el verbo ver, que está en tiempo perfecto, en un sentido espiritual. Es el equivalente del verbo creer. Entonces, el que se goza en el pecado no tiene fe en Cristo y no le conoce personalmente. Es un incrédulo o un impío. Este versículo no implica que cuando un cristiano comete un acto de pecado, entonces pierde su salvación. Más bien dice que cuando una persona peca habitualmente, ello es prueba concluyente de que nunca ha sido regenerada. Naturalmente se suscita la pregunta, ¿cuándo es habitual un pecado? ¿Con cuánta frecuencia tiene que ser cometido para que venga a ser una conducta de estas características? Juan no responde a esto. Lo que hace es poner en guardia a cada creyente y deja la carga de la prueba sobre el cristiano mismo. ¿Cuán es habitual el pecado? Tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Con cuánta frecuencia tiene que ser cometido para que venga a ser una característica de práctica? Tú lo sabes. ¿Qué consideraciones prácticas podemos sacar de este pasaje que hemos visto? Si te das cuenta, el mundo aporta su propia definición en cuanto a lo que es pecado. Para mucha gente el pecado es un hecho a la ligera, un hecho a la ligera. Incluso hasta el pecado, del pecado se pueden hacer bromas o chistes y las personas se ríen. Habitualmente las cosas sexuales las relacionan con las bromas y con las risas. En su opinión, el pecado no debe tomarse a la ligera. Otros consideran que el pecado es una debilidad o imperfección causada por algún defecto psicológico. Y hay otros que tratan de explicar el pecado en términos de un error como que cualquier ser humano puede cometer. En síntesis, según el mundo, el pecado no es nada serio delante de Dios. Y el pecado es tan serio porque la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el mundo no ve, obviamente está muerto en sus delitos y pecados, está ciego, no ve el mundo como Dios ve el pecado. Pero hermanos, nosotros sí vemos el pecado como Dios lo ve. ¿Correcto? Nosotros sí lo vemos como Dios lo ve. Dios ha traído revelación a nosotros y nosotros sí vemos cómo Dios ve el pecado. Y por eso tenemos que ser temerosos ante el tema. No podemos estar el tema del pecado, no podemos dejarlo que avance en nuestras vidas. ¿Ah? El término griego que se traduce con el verbo, con el vocablo pecar, significaba originalmente errar al blanco. La imagen mental era la que de alguien que con un arco y flecha apunta al centro del blanco, pero no le acierta. Esa es la idea del concepto de la palabra pecado. En el mundo griego, por consiguiente, el pecado era considerar un error de cálculo. Dios no ve así el asunto, ¿sí o no? Es tan serio. Y como lo dije hace un momento, la única solución para el pecado, ¿cuál es? Cristo Jesús. Cristo Jesús, no otro. El Hijo de Dios es la única solución para el problema del pecado. Su propio Hijo. Eso quiere decir que es tan serio ese tema. Juan, sin embargo, objeta para él. El pecado es una seria ofensa contra Dios. El salmista decía, Señor, escudriña mi corazón y mira qué dice el texto. Mira si hay iniquidad en mí. No está diciendo, Señor, escudriña mi corazón y mira por ahí si hay un pequeño errorcito. No está diciendo eso. Mira si hay iniquidad en mí. Significa, el pecado es una ofensa seria contra Dios. Significa un descuido deliberado de su ley divina y una violación de la misma. El pecado es una afrenta directa contra Dios. Es una expresión de enemistad. Y si te das cuenta, antes de ser cristiano éramos nosotros, ¿qué cosa? Enemigos de Dios. O sea, es tan serio este tema del pecado. El pecado es una afrenta directa contra Dios. Es una expresión de enemistad y alienación. Bueno, tú lo sabes, ¿verdad? ¿Qué merece? ¿Qué cosa? El pecador que no se arrepiente, ¿qué merece? La ira de Dios. ¿Sabes qué? Nos hemos librado de eso. Solo sabemos que vas... Si te das cuenta, con lo ocurrido ayer, los que no sintieron el temblor, el terremoto, tienen endurecido su corazón porque no lo sintieron. Están endurecidos su corazón. Pero hermanos, si te das cuenta, tiembla la tierra y nosotros entramos en pánico. ¿Qué será la ira de Dios? Solo se mueve así y nosotros entramos en pánico. Sabemos que la ira de Dios va a ser algo tremendo. Bendito el amor de Dios que nos ha librado de eso, de su ira. Pero el pecado es serio, hermano. El pecado es muy serio. El pecado es una afrenta directa contra Dios. Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Él resiste la rebeldía. Es una expresión de enemistad contra Dios y merece la ira de Dios. Y vuelvo a la pregunta, ¿en qué grupo estás hoy? ¿En los hijos de Dios o en los hijos del diablo? ¿Qué grupo estás? Si hay alguien que me escucha que está dentro del bando de los hijos del diablo, y lo sabe, la persona lo sabe, rápidamente, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? A la luz de lo que he expuesto, tranquilamente puedes contestar esa pregunta, si soy hijo de Dios o hijo del diablo. Déjame decirte que si eres hijo del diablo, tienes una gran noticia el día de hoy. Ven a Cristo. Confiesa que has estado apartado de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Y confía en este texto que dice que Cristo vino para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Tú confías en este texto? ¿Confías también que si te arrepientes de tus pecados y te apartas, hallarás misericordia? ¿También confías en ese texto? ¿Y también confías de que si naces de nuevo, podrás confesar tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad? Solo te he mencionado tres textos. Pero no puedes seguir hoy deliberadamente queriendo estar en el bando del diablo. No puedes. Sale de ahí. Arrepiéntete. ¿Cómo podemos encontrar restauración? Los pecados de los hombres pueden ser quitados solamente por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Simplemente ver a Cristo como el Señor y Salvador. Escribe Donald Bloech. Cristo no solamente paga el castigo del pecado, sino que hace más de lo que la ley requiere. Él acepta ante sí al pecador adoptando a dicha persona en su familia como hermano o hermana. Cristo el mayor de nuestros hermanos.